Y vamos a tomar ahora nuestras Biblias y vamos a hacerlo allá en la primera epístola del apóstol San Juan. Primera carta, primera epístola. Y de esta forma queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos que en esta noche sintonizan la página de nuestra iglesia. Vamos en esta noche a predicar un sermón, por raro que le parezca, o por muy difícil de poder comprender que esto se dé. El título del mensaje de esta noche se llama: En mi casa, los rebeldes son mis padres. En mi casa, los rebeldes son mis padres. Capítulo 1, versículo 2, versículo 13 y versículo 14. Ahora, abra bien sus ojitos, porque aparentemente hay un error en aparentemente, y digo óptico, acá cuando leemos. Y pareciera que los dos versículos están, o que el versículo 14 está repetido, pero no, hay una sola expresión que es la que cambia verdaderamente el sentido de los dos. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 13 y el versículo 14. Observe esto. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora observe el versículo 14. Ya no dice, os escribo, sino que dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Exactamente lo del versículo 13, solamente cambió una palabra. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Padre, bendice tu palabra. Pedimos en esta noche que tú puedas hablarnos a nuestro corazón. Pareciera que de lo que el pastor en esta noche va a hablar, esto no fuera real. Pero tristemente y desafortunadamente, en algunos hogares, la historia se invierte. Ya no son los padres en búsqueda de sus hijos, sino que son los hijos en búsqueda de sus padres, porque no saben en dónde. ¿Qué es lo que ha sucedido en tu vida? Porque es que ya no te comportas o ya no eres el chico que has sido siempre. Entonces, en esta noche, nosotros vamos a darnos cuenta de la realidad de las cosas. A veces pareciera que tenemos una lucha encarnizada. Es de veras en encontrón de titanes. Ya no hallamos qué hacer con nuestros hijos. Hemos hecho todo lo debido y a veces hasta lo indebido. Y somos nosotros los que nos quedamos en las noches, en vela, esperando que lleguen ellos, que llegue el hijo, que llegue la hija. Te dan las 2, las 3, las 4 de la mañana y no llega. Por ahí se escucha, si al hijo ya se le dio carro, se escucha un motor. Te da un poquito más de esperanza, se escuchan los portonazos en el carro y nos quedamos como siempre, ¿no? Nosotros, especialmente, tristemente, lo digo, pero esta es la realidad, la que más tiene que lidiar con esto es la mamá. Tiene que levantarse la pobre, a veces ella se queda en el sofá, a veces ella se queda en la sala esperando hasta que su hijo llegue. Y entonces, allá está. El marido acostado, el marido durmiendo, el marido, no que no le importe, sino que simple y sencillamente ya le ha pasado la batuta, le ha pasado la responsabilidad a la mamá, o ya es la costumbre de él. Y allá se queda la señora, claro, de lo contento que está, hasta se le olvidó una chancla y se vino una con un pie y uno descanso y la otra, ¿verdad? Y la señora con la puertecita, no se da cuenta que nos abren, ¿cómo nos abren la puerta? Nos abren la puerta y uno detrás de la puerta, ¿verdad? A mí me lo hicieron muchas veces. Pasazo penco, me decía mi mamá. Ya cuando yo sentía aquí en la coronilla o cuando ya iba, ya cuando ya había avanzado una yarda, sentía el riflazo y el chicotazo en la espalda. Pero, y esto es lo común, esto es lo normal, ¿no? Que ellos sean los preocupados por nosotros, ellos sean los que anden buscando la forma. De acercarse a nosotros. Más común es que sean los padres, nosotros los padres, que tengamos que preocuparnos por nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿A dónde fueron nuestros hijos? ¿Con quiénes fueron nuestros hijos? ¿A qué hora regresaron nuestros hijos? ¿Y cómo y en qué estado y en qué condición regresaron nuestros hijos? Pero lo triste de todo esto es que hoy en día ha habido una reversión, ha habido una inversión de papeles. Ahora muchos buenos jóvenes, y quiero decirte a ti que estás sentado en esta noche en nuestra iglesia, o a los amigos y a los jóvenes que escuchan este mensaje, quiero decirte que me apena mucho y que estoy contigo y quiero solidarizarme con tu corazón y pedirte que seas fuerte en estos momentos de tu juventud. Estás viendo estas escenas que no tenías que ver de tus padres y que esto te sirva para afianzarte más en tu fe, en tu crecimiento y en tu forma de vivir tu vida para Dios. Me apena mucho que tengas que ser tú el que arrastra, el que lleva la carga espiritual en tu casa. Y el indiferente en tu casa sea tu papá, y el indiferente en tu casa sea la mamá. Entonces, en esta noche, es por eso que hemos titulado así, en mi casa, los rebeldes son mis padres. Y dirán muchos jóvenes, bueno, yo creo que ya los jóvenes ya estamos cansados, pastor, los jóvenes ya estamos cansados, al líder de la juventud, ya estamos cansados que se nos reprenda, ya estamos cansados los jóvenes de que se nos predique, ya estamos cansados los jóvenes de que se nos diga qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Cuando muchos de nosotros los jóvenes, el problema que tenemos en casa es con papá y con mamá. Entonces, en esta noche, yo quiero que usted vea conmigo, por favor, el capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, perdón, versículo 13 y el versículo 14. En mi casa los rebeldes son mis padres. Así que, pastor, por favor, encárguese de mi papá, encárguese de mi madre, son ellos los que dan mal ejemplo, son ellos los que se comportan no a la altura, son ellos los que traen y los que han provocado a que nuestra familia empiece a desmoronarse. Capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Pero en el versículo 14, quiere decir que ya había escrito en una ocasión Juan. Es por eso que menciona, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido el que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No hay excusa alguna. Papá ya sabe cómo tiene que comportarse. No hay excusa alguna. Los jóvenes ya sabemos cómo tenemos que comportarnos. Y aquí vienen una de esas expresiones que usted ha escuchado y sí verdaderamente persigo incomodarle. Verdaderamente persigo hacerle sentir mal. Hacerla sentir a usted, papá, hacerla sentir a usted, mamá, miserable ante la realidad de las cosas que están pasando en su casa y que usted no quiere reaccionar. Usted no quiere en ningún momento dar su brazo a torcer. Está embrutecido, está embrutecida, está anestesiado, está anestesiada. Y son ahora sus hijos los que reclaman y los que le dicen a Dios, Señor, de nosotros no te preocupes. Porque los problemas que tenemos en la casa no han sido generados por nosotros, sino que han sido generados por nuestros padres. Algunas expresiones de nuestros hijos hoy en día. Papá, aquel jovencito maduro, aquella chica inteligente, aquel grupo de jóvenes en la casa que verdaderamente han aprendido a ver la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Esos jovencitos que han escuchado perfectamente lo que es la mercadotecnia, lo que han visto en las demandas y las exigencias del nuevo siglo, del nuevo milenio, que están en otra onda, que están en otro nivel, Y papá se quedó atrasado. Mamá se quedó súper atrasada. Y los chicos vienen en ese momento. Yo agradezco a mi papá y a mi papá, a mi mamá por lo que me ha dado. Pero yo no quiero la vida de ellos. Yo no quiero terminar mi vida como ellos. Yo quiero ser un profesional. Yo quiero triunfar, yo quiero conquistar. Yo quiero llegar a ser alguien en la vida. Tengo la capacidad, tengo la disposición. Vivo en un país que me brinda todo esto. Es cierto, mis padres con desventajas. Es cierto, mis padres en la situación difícil. Porque en nuestros países no se le brindaban a ellos las cosas que a nosotros se nos dan en esta nación. Pero viene el primer reclamo, la primera exigencia y la primera observación de estos jóvenes. ¿Y saben qué dicen muchos jóvenes? Jóvenes conscientes, jóvenes maduros, jóvenes con un coeficiente intelectual impresionante. ¿Saben qué dicen? Mamá, papá, por favor, ayúdame a terminar mi carrera universitaria. Papá, mamá, yo me he dado cuenta que ustedes lo único que han hecho es llenarse de hijos. Papá, no me digas que las relaciones que tienes con mamá es porque la quieres. No, he descubierto que aquí en los Estados Unidos, por cada niño, te dan $1,000 de regreso en el income tax. Papá, mamá, ayúdame. Yo tengo 18 años, tengo 19 años, acabo de salir de la high school, acabo de salir de la escuela, papá, quiero irme a la universidad. Ya voy en el segundo año, tercer año, me queda un año, papá, dice el otro jovencito, la otra jovencita, ayúdame, por favor, bríndame todo el apoyo necesario para terminar mi carrera, no te llenes de hijos. ¿Sabes por qué te digo esto, papá y mamá? Porque presiento que por ser yo el hijo mayor, voy a terminar quedándome en la casa criando a tus hijos. Yo quisiera que hiciéramos encuestas. Yo conozco de familias donde muchos de ellos dicen, y hermano, ¿y su hijo qué es? Oh, mire, él es electricista, y la otra muchacha que es, oh, ella, fíjese que es una contadora pública, y el otro muchacho que es, ah, fíjese que él se hizo médico, y él se hizo abogado. ¿Y qué pasó con el mayor? No, él fíjese que no pudo estudiar. ¿Y qué fue lo que pasó? Claro, como se llenó de hijos, como se llenaron de hijos el mayor y la mayorcita, tuvo que quedarse en casa. Y en la edad más crucial y en la edad más difícil, tuviste que quedarte en tu casa porque no había nadie que cuidara a tus hermanitos menores. Probablemente tu mamá en un trabajo a tiempo de medio, probablemente tu papá en un trabajito por ahí haciendo chapuces, y tú con las ganas de estudiar y con las ganas de triunfar, y no pudiste. ¿Se imagina usted que se acerque su hijo? ¿Se imagina usted que se acerque su hija a su habitación, a su cama, allá en la intimidad, y se acerque con usted y le diga, papá, mira, te puedo robar un minutito? Hermana Valdés, si nos ayuda con la criatura, por favor. ¿Te puedo robar un minuto? ¿Puedes apagar el televisor? Papá, ¿puedes apagar el estéreo? Papá, mira, quiero comer contigo, quiero almorzar contigo, quiero cenar contigo, y quiero platicar contigo de algo importante. Papá, fíjate que estoy a 2 años de graduarme. Pero ahora se me ha hecho más difícil. Parece ser que este semestre no voy a ir a la universidad. ¿Por qué, mijo? ¿Por qué vas a dejar la escuela? No, espérate, te voy a explicar y después te vas a dar cuenta que te vas a morder la lengua por la cosa que acabas de decir. Ya no puedo ir, papá. Hay tantas cosas que hacer en la casa. Yo no puedo hacer todo esto. Tú te has llenado de hijos, te has llenado de un montón de compromisos, y ahora soy yo el que tengo que ir a dejar a mis hermanos menores a la escuela. Soy yo el que tengo que quedarme en la casa porque ustedes tienen esos compromisos. Yo no puedo estudiar, yo no puedo terminar. Mamá, papá, ayúdame, por favor. Ayúdame a terminar mi carrera universitaria. Mira, te prometo que si yo me gradúo, te prometo que si yo termino con mis estudios, la vida aquí en la casa, las cosas van a ir distintas. La vida aquí en la casa van a ser mucho más fáciles. La economía en la casa va a fluir. La economía en la casa va a ser mucho mejor. Pero no. Papá aferrado, dar con sus amigos, mamá aferrada en su vida, enclaustrada en su mundito, papá aferrado a ir a tener un trabajo que anda 3 meses por acá, 4 meses por allá, 5 meses por acá, 1 año por no sé dónde, se va para allá, regresa, paréntesis prolongados en su vida, abandonando a la familia, A veces yo trato la manera de entender la vida de muchos jóvenes de aquí de la iglesia. Trato la manera de acercarme a ellos. Y yo le digo a los padres, usted tiene un excelente hijo, ¿sabe? Usted tiene una extraordinaria hija. Apóyelo. Apóyela. Trate la manera de ayudarlo. Trate la manera de que él se sienta estimulado por usted. ¿Sabe usted que hay muchos padres de familia, lo digo con el conocimiento de causa, sabe que no saben lo que es acercarse a sus hijos y darles un abrazo? ¿Usted sabe que hay muchos jóvenes acá en nuestra iglesia que no saben lo que es recibir un beso de parte de su papá? Un abrazo y un beso, un reconocimiento y un estímulo de parte de su mamá. Este muchacho está en otro mundo. Este muchacho está prendido. Este muchacho lo ha absorbido el deseo de triunfar y quiere hacerlo, pero los rebeldes en su casa son sus padres. Segundo, papá, no pido disculpas ni apologías por lo que voy a decir porque esta es la realidad. Papá, mamá, enséñame a trabajar. Papá, enséñame a ganarme la vida. Mamá, enséñame a hacer algún oficio. Yo no quiero, papá ni mamá, depender del gobierno como lo has hecho vos por toda tu vida. ¿Sabe usted que hay jovencitas que dicen, yo nunca he visto a mi papá trabajar? ¿Sabe usted que hay jóvenes que dicen, yo nunca le he conocido un trabajo a mi madre? Ay, pero mi mamá sí. ¿Sabe dónde está la oficina de las estampillas, la del WIC? Si sabe con quién abogado demandar, si sabe quién fue el de housing, si sabe en dónde. Ella sabe todo lo que pueda, es una garrapata. Se pega al gobierno y ahí a chupar y a chupar y a chupar todo lo que sea el gobierno. Y dice este joven, brillante, esta jovencita que quiere triunfar, y le dice, mamá, enséñame a trabajar. Enséñame un oficio. Mamá, yo no quiero depender del gobierno. Yo ya no quiero vivir de las migajas y de las limonas que da este país. Te voy a hacer una pregunta, mamá. Si no vivieras en los Estados Unidos y vivieras en Centroamérica y vivieras en México, donde no existe la asistencia social como está en este país, ¿qué harías? En mi casa, los rebeldes son mis padres. Y estos sus hijos lo ven hoy. Y sus hijos, mire, si no se quejan es porque están callados, esperando en algún momento hacer algo grande en sus vidas. Pero los rebeldes somos nosotros, los adultos. Nos hemos conformado, ahí tristemente viviendo, a duras penas. No nos preocupamos por superarnos, no nos preocupamos por ser mejores. Hemos caído, pero parados. Somos esos gatos de siete vidas y que hemos caído perfectamente en este país, en donde a pesar de que todo lo criticamos de esta nación, en este país nos han dado absolutamente todo. ¿Sabe usted que hay personas que ya deben el income tax? Y es hasta el 15 de abril la fecha de vencimiento y ya lo deben. Porque ese es el sistema. Esa es la costumbre. Se han acomodado. Esa es la rutina, esa es su mentalidad, así, de ser todos unos perdedores. Y este joven que quiere triunfar, esta chica que tiene carisma, esta chica inteligente, que no solamente habla inglés, perfecto, que habla un extraordinario español, ya se está metiendo a sacar francés. Esta jovencita que aprovecha todos los beneficios que tiene la universidad y ha aplicado para becas. Le hago la pregunta en una ocasión a un jovencito de la escuela, que lo voy a dejar a una escuela, me pidió un ride, y lo llevé yo a su escuela, y le digo, ¿y todos estos vagos que están aquí, que no entran a la escuela? No, me dice, ¿y a qué viene? Le digo, solamente a recibir el breakfast y el lunch. Y se sale. ¿No es cierto, hermana Saldaña? ¿No es cierto, hermana Esperanza Bryan? Hemos transmitido esa mentalidad de perdedores a nuestros hijos. Ahí están. Llegan con sus bolsones, o a veces sin nada, sin ningún cuaderno, malolientes, mal hablados, fumando en los callejones, afuera de las escuelas. Y digo yo, ¿y a qué vienen? Le digo, es que vienen a comer. El desayuno, el lunch, y se salen.
Esa es your beautiful Brownsville.
Esa es la cultura hispana de la cual nos jactamos que somos la potencia de la economía del país.
Come on, hombre.
Por favor, hombre. Y este muchacho que quiere triunfar. Y este muchacho, deme una carta, por favor, hágame una llamada. Pastor, ayúdeme con esto. Pastor, ¿me podría prestar esto? Pastor, ¿me da su computadora? Pastor, ¿puede hacer copias de libro? Porque no tengo $40 para comprar un libro. Acabaste el papel de la copiadora. Pregúntenle a los jóvenes de nuestra iglesia que no tienen acceso, que no tienen plata para comprar un libro, porque el libro que tenían que hacer un trabajo, un research, ya lo habían dado a la biblioteca y esos libros hasta se pierden muchas veces. Me dicen, me han dado este, me lo han prestado y tengo 2 días. ¿Puedo hacer fotocopias? Las que quieras. En mi casa, los rebeldes son mis padres. Papá, la tercera. Papá, mamá, enséñame a ver la vida desde otra forma. Papá, por favor, no me hablen, ni me dejen ver cosas negativas en ustedes. No me desanimen. Yo quiero vivir, yo quiero triunfar. Si eres papá, I have nothing against you. Papá, te amo, mamá, te amo, y le doy gracias a Dios, porque ustedes han sido los que me han traído a este mundo. Pero papá, no está bien. Mamá, estás mal. Mamá, no, papá, no están haciendo bien. Por favor, no me hagan ver cosas negativas en ustedes. No me desanimen. Ya el mundo trae por sí cada una de las cosas que nos desanima a cada uno de nosotros. Yo quiero salir, quiero triunfar, quiero proyectarme, quiero ser alguien en la vida, quiero darle a mis hermanos mayores una mejor condición de vida, quiero darle a mi papá por lo menos un lugarcito donde poder vivir dignamente los últimos años de su vida. Quiero comprarle a mi mamá algo de lo cual ella pueda estar gustosa y deseosa. Yo recuerdo las expresiones de Julio César Chávez, las expresiones del Jorge el Maromero Páez, esos que nunca fueron a la escuela. Personas que no triunfaron en lo académico, pero en el mundo del boxeo, se convirtieron en millonarios. ¿Usted sabe qué fue lo primero que hicieron ellos? Comprarle una casa a su papá y a su mamá. Comprarle una casa a su papá y a su mamá. No, dice a mi jefecita, lo que quiera. Si mi vieja quiere, mi jefecita quiere un helicóptero, pues el helicóptero para mi mamá. Si mi jefecita quiere algo, lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de nosotros. Si a nuestros padres la vida no los trató correctamente, si en esos tiempos de los 40, 50, el mundo estaba convulsionado, estábamos saliendo de una Segunda Guerra Mundial y hubo necesidad de venirnos de nuestros países, y para ellos fue más dificultoso, ahora no, nos hemos caído perfectamente en este país y tenemos todo para triunfar. Pero por favor, papá, yo no quiero ver cosas negativas en ustedes. Yo no quiero que me hablen mal de este mundo, de este país en donde vivimos, en este país donde estudiamos, en este país donde comemos. ¿Sabía usted que hay muchos jovencitos que respetan más este país que sus propios padres? Y tienen toda la razón. Que aunque ellos sean una segunda generación o una tercera generación, nacidos acá, pero el civismo que se les ha metido y se les ha inyectado a ellos desde niños es distinto a lo que nosotros traemos de nuestros países. A nuestros padres no se les va a olvidar que son de México. Nuestros hijos, dicen ellos, somos nosotros Mexican American. Y ellos están orgullosos. ¿Y por qué no te vienes, mijo, de allá de Irak? No, mamá, porque voy a defender mi país. Mijo, ¿y por qué no te vienes de allá de Pachingán? No, de Afganistán, es verdad la cuestión, ¿verdad? ¿Por qué no te vienes de allá de Afganistán? No, mamá, porque voy a defender a mi país. Este no es este país, mijo. Tu país es México. No, mamá, yo juré a la bandera. Aquí estudié, aquí comí, aquí nací. Yo tengo todo lo que tengo porque este país me lo ha dado a mí. Punto número 4. Papá, mamá, oíme bien esto. Les pido que eviten todo tipo de discusión. Todo tipo de pleito entre ustedes. Les pido que yo no vea en ustedes ningún argumento, ningún pleito, ninguna discusión. ¿Sabe por qué? Papá, porque yo no quiero que me decepcionen. Yo no quiero que me hagan creer que esto es el matrimonio. Yo tengo una novia, Tengo un novio, nos llevamos bien, nos queremos, estamos planeando sacar nuestro título de la universidad, queremos casarnos, pero con estos espectáculos. Con estas escenas, papá y mamá, que yo miro aquí en la casa. Con estas palabrotas que tú tratas a mi mamá. Con esa indiferencia, mamá, que tú tratas a mi papá. Porque también se da por todos lados, hay hermanos, son nobles, son tranquilos. La señora es la Toña Machetes ahí, ¿verdad? Ella es la guerrera, ella es... No, olvídese hoy. Entonces, mamá, respetá por favor a mi papá. No lo trates así. Mi papá es su carácter, no le permite venir y ser lo que tú eres. Cálmate, mamá, ayúdame. No me hagas ver estas escenas, por favor, que yo veo todos los días, que yo diariamente estoy viendo en la casa. No me decepciones, yo tengo una relación. Papá, yo tengo un novio, yo tengo una novia, queremos casarnos. No me hagas sentirme desilusionado creyendo que esto es el matrimonio. Papá, mamá, ayúdame a tener amistades de las cuales yo pueda aprender. Pérez, nomás se van tus amigos, los Robles, y ustedes se quedan hablando. ¿Viste cómo ha perdido de peso la vieja de fulano? De repente está a dieta, hombre. De repente está en la dieta del Hawaiian Diet. De repente está en la dieta del Miami Beach. La dieta de la luna, del melón, de la sandía. Como sandía se van a poner algunos, ¿verdad? Y empieza a decir, ¿ya te diste cuenta? ¡Qué mal pasado está el brother este! ¡Mirale la cara! ¡Demacrado! Papá, por favor, papá. ¡Enséñame! Por favor, enséñame a no ver ese tipo de hipocresía en tu casa. Aquí en mi casa. Te jactas de que eres amigo de los fulanos, eres amigo de los sultanos, los traes a la casa, les sirves de comer, los atiendes. Y una vez que se han ido, empiezas a criticarlos. Papá, mamá, ayúdenme a no caer en ese mundo de quejas entre ustedes. Ese mundo de quejas en el hogar. Ese mundo de insatisfacciones en la vida. Por favor, mamá. No hables mal de mi papi. Voy a decir esto. Nuestra iglesia, tristemente y desafortunadamente, ha tenido que ser visitada por un flagelo que está arruinando nuestra sociedad. Y es la soltería. Hemos tenido que batallar con padres solteros, con hijos, y madres solteras con hijos. Y las cosas se terminaron de la forma más ríspida, de la forma más grotesca. Hay personas que han tenido que insultarse. Hay parejas que han terminado hasta demandándose. Y una de las cosas que yo le recomiendo como amigo, si no cree que tenga crédito suficiente lo que voy a decir como pastor, créamelo, como amigo, como su hermano en Cristo y como su compañero. No hable mal a su hijo de su papi. No hable mal, por favor, hermano, mal de su mujer, la que fue su esposa, la que fue la madre de sus hijos. Ahora las cosas han terminado, se rompió, las cosas no funcionaron, las cosas no se dieron. No hable mal de su esposa. Su hijo no se lo va a tolerar. Su hijo no se lo va a aceptar. Porque una cosa es lo que usted dice en contra de su pareja, sea de su esposo o de su esposa, y otra cosa lo que su hijo va a terminar viendo. Y le voy a decir una cosa, y esto es la verdad, Nosotros los varones terminamos perdiendo. Porque en un momento de separación, ¿con quién cree usted que se van los hijos? Con mamá. Se van con mamá. No se quedan con el padre. Por más que el padre tenga dinero y quiera chantajear y quiera venir y decir que va a comprar, el niño no necesita juguetes, el niño necesita cariño. El niño necesita afecto y muchas veces nosotros los padres, los varones, no tenemos esa capacidad para dárselos. Entonces estos jóvenes vienen, por eso le digo el mensaje de esta noche, en la casa, en mi casa, los rebeldes no son mis hijos, son mis padres. Así que pastor, duro contra mis padres. Así que pastor, dele contra mis padres, porque son ellos los causantes de la desgracia, son ellos los causantes de la miseria, son ellos los causantes de la vergüenza y de la ignominia que nosotros estamos viviendo en nuestra casa. Duro con ellos. Papá, mamá, ayúdame a no caer en un mundo de quejas en el hogar, en un mundo de insatisfacciones. Mamá, yo siento, mamá, que tú te arrepientes de haberte casado con mi padre. Y ahí aparece la señora en la sala, maquillándose en el salón. Quítame ese hombre del corazón, quítame ese men, quítamelo tú. Y le dice la muchacha más inteligente que ella: qué ridículo te ves, mamá, ¿viste? ¡Qué ridículo estás haciendo! ¿A dónde van los viernes en la noche, mamá? ¿Por qué vas tan elegante vestida los viernes en la noche después del trabajo? ¿Quién es Goguchi? No, mi hija, no vayas, porque te vas a encontrar con una decepción. Y esa imagen de hipocresía y de santulona que ha proyectado tu mamá se va a caer del escaparate. Ahí van bien vestiditas el viernes, enseñando todo el departamento lácteo, minifaldas con gran corte por acá, enseñándonos la pierna, la celulitis. Creen que van guapas. Ask her. Can I go with you, mami? No, que voy con mis amigas. No va con sus amigas. Va a ser manoseada por otros hombres que no son tu papá. Y esta joven inteligente, y este joven inteligente, dice: mamá, por favor, yo no quiero ver esto en ustedes. No me hables mal de mi papá, no me hables mal de mi madre, papá. Él es mi progenitor, mamá. Papá, por favor, ella me tuvo, a ella le dolió su vientre, los dolores de parto, para yo nacer, para vivir este mundo. Papá ya estuvo conmigo los días que yo estaba enfermo, los días que yo estaba enferma. Ella me llevó a la escuela, ella me toleró, me aceptó. No me hables mal de mi mami. Y mamá, por favor, a mi daddy no lo toques, ¿oíste? De mi papá no hables. ¿Sabe por qué? Porque esto es un boomerang. Porque yo no quiero aprender esto mismo y tener que llegar a casarme y tener que vivir este mismo estilo de vida y que mis hijos escuchen la misma porquería que yo estoy escuchando en mi casa. En mi casa los rebeldes son mis padres. Punto final. Papá, mamá, no me desanimen en mi relación con mi novio, creyendo que todos los hombres son iguales. Papá y mamá, el hecho que ustedes no sean felices no quiere decir que yo no tengo el derecho de serlo. El hecho de que ya llevas 3-4 divorcios y cada uno de mis hermanitos tienen un apellido diferente, eso no quiere decir que yo no tengo el derecho de ser feliz y de serle fiel al esposo o a la esposa que me vas a dar. Las estadísticas no fallan. Ese es el retrato, es la radiografía de la realidad en nuestra sociedad. Matrimonio dividido. Sus hijos, uno de ellos, tiene que experimentar lo mismo. Buak. Buak. ¿Es eso lo que estamos enseñando? Es que it's okay. If you don't get along with him, leave him. Es que está bien. Es que si tú no te llevas bien con él, déjalo. Que hombres hay un montón, sí. Está bueno. Gracias, mamá. ¡Qué tremendo! Gracias, Madre Teresa de Calcuta, por ese tremendo consejo que me estás dando. Mira, mijo, no, aquí somos machos. Y aquí nosotros no vamos a tolerar que ninguna vieja nos ponga a nosotros los cuernos, ¿oíste? Así que déjala. Y buscate otra mujer que te sea fiel. ¿Cómo no? Mahatma Gandhi. Estamos fuera de órbita. Estamos viviendo en otro mundo, en otra constelación. Y estos jóvenes dicen, pastor, gracias por esta noche. ¿Se da cuenta, pastor, que el problema no soy yo? El problema no es mi hermana. Los problemas en nuestra casa son mis padres. Es duro esto. Cuesta digerirlo, cuesta. It's hard to swallow. Pero ¿sabe una cosa? No quiero terminar de la parte negativa. ¿Sabe usted qué sería más lindo? Que nuestros hijos dijeran de nosotros, papá, mamá, gracias, oíste. Gracias por haber sido un tremendo ejemplo en mi vida. Yo vine a esta iglesia, mamá, porque vos me trajiste. Yo conozco al Señor, papá, mamá, porque vos a veces, a regañadientes, a empujones, me enseñaste a amar a Dios por sobre todas las cosas. Gracias, papá. Nunca te di en la mano una cerveza. Siempre te vi tu Biblia. Nunca te vi del brazo de otra mujer, solamente del brazo de mi madre. Gracias, mamá, porque, fíjate, que yo nunca te vi a ti mal vestida. Yo nunca me di cuenta que llegabas a la casa rapidito y vestida y te empolvabas y perfume por aquí y perfume por allá y por todos lados, y ahí va mi mamá. Si cuando sale con mi papi no se echa nada. Fabuloso, fue fabuloso, abuela, la señora. Y dicen los chamaquitos, mire, le voy a decir una palabra que dice un amigo que está maldicha, pero dice, nuestros hijos ya nos tienen bien psicologiados, hombre. Así dice mi amigo, ya lo tengo bien psicologiado yo. Nuestros hijos ya nos hallaron el paso, ya nos midieron, oye. Ellos no son los bobos, no son los niños que nosotros creemos que son. Ya pasaron esa etapa, ahora muchos de ellos son más inteligentes que nosotros. Papá, mamá, gracias por haber sido ejemplo en mi vida. Gracias porque cuando yo lo necesité, ustedes siempre estaban ahí. Metía la pata y el primero que venía era mi papá a ayudarme. Me metía yo en problemas por intransigencias, por rebeldía juvenil, y los primeros que venían eran mis padres al rescate de mí. Gracias, porque nunca se quejaron cuando yo los buscaba. Gracias, porque ustedes se han sentido orgullosos de mis logros. Pero sobre todo, Señor, gracias. Gracias, papá, gracias, mamá, por haber orado por mí, por haberme traído a los pies de Cristo, por haberme traído a esta iglesia, por haberme enseñado, por haberme regalado una Biblia, por haberme puesto un rótulo en mi cuarto donde dice, For God so loved the world. Gracias, papá, por todas esas cosas, porque me doy cuenta que quieres el bien, quieres lo mejor para mí, quieres protegerme, me doy cuenta que me amas. Yo siento que me exiges demasiado, pero ahora descubro que me amas. Gracias, papá. Gracias, mamá, por la vida que me diste. Y por esa nueva vida en Cristo que me has dado. Papá, muchos días. Mamá, muchos días yo me apoyé en ustedes. Pedí un poquito más de dinero de lo normal. Exigía, aunque no me lo merecía. Cuando yo necesité prepararme, cuando yo me casé, ustedes fueron los que compraron todo. Muebles, carro, casa, cuchillos. De aquel sinvergüenza que me dijo que me iba a ofrecer el cielo, la luna y las estrellas. Nada que de él, ¿verdad? Vino papá y mamá y compraron todo. Papá y mamá, yo me apoyé muchas veces en sus hombros. Ahora aquí estoy yo, de espaldas. Súbanse los dos. Ahora apóyense ustedes en mí. Aquí está mi pierna, para que se suban
y pónganse encima de mi espalda. Nunca voy a considerar que sostenerlos y ayudarles va a ser una carga para mí. Es una bendición. Todos los años, yo repito esto, 2 semanas más, viene Navidad. Nosotros que tenemos a papá y a mamá, allá en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Argentina, che, en México, mañana Western Union, mañana MoneyGram, mañana Orlando Valuti, $200. Mamá no puedo estar, papá no puedo estar, ahí van $200. Al cambio, ¿cómo está? Se convierten en más de 1,000. Compren el guajolote, el chompipe, decimos nosotros en Guatemala. Compren el marranito, los tamales. Pasen la mejor Navidad. Creyendo que ustedes habían sido los problemas en mi casa. Ahora yo voy a trabajar por ustedes. No quiero que les falte nada. En vez de tener que repetir lo del inicio del sermón en esta noche. Cuando muchos de nosotros somos la causa de la desgracia en muchos de nuestros hogares. Que el Señor nos libre a nosotros como padres de ser la rebeldía en nuestros hogares. Vamos a ponernos en pie y vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Cristo bendito, por tu palabra que nos enseña, que nos ayuda. Pedimos perdón a nuestros hijos. Porque éramos nosotros los obligados, los que teníamos el deber y la responsabilidad de darles a ellos la oportunidad de triunfar en la vida. Y por lo que escuchamos del pastor, y por lo que escuchamos de tu palabra, parece ser que la mayoría de nosotros somos los causantes de los problemas en nuestro hogar. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros jóvenes, bendice a esta iglesia. Yo sé que ha habido un silencio mucho más profundo de lo normal, pero estoy seguro que has tocado llagas, Señor. Queremos pedirte que nos libres de todo este tipo de situaciones que está dañando nuestras familias. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice, Señor, nuestros hogares. En el nombre de Cristo. Amén y amén.